¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Una madre gritando el gol de sus hijas y consolándolas después de perder.
El amor que nunca pudo ser por más goles que le dedicaras.
Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
Amigos y amigas de Historias del Llano, es para nosotros un placer otra vez presentarles una nueva edición más de este su programa favorito de historias, anécdotas y demás cosas y situaciones que de repente nos encontramos con aficionados, con gente que está en fútbol involucrada, con bastantes personalidades que de repente pasan por aquí. Les presento, como bien saben, al buen Sebastián Alarcón, hashtag Geobalón, como se presenta. Sebas, bienvenido otra vez por estar por acá.
Sí, muchísimas gracias, Omar. Es un placer, como siempre, estar acá. Y bueno, tenemos un invitado que nos acompaña desde el Senado de la República. Y es un muy buen amigo, se llama Héctor Ávila. En lugar de decirte todo lo que hace, ahora sí que su vida y obras, la vas a ir descubriendo. Y así como tú la vas a ir descubriendo, todos los que nos escuchan, tú que nos escuchas, la estarás descubriendo. Entonces, pues ya, sin más preámbulos, saludo aquí a Héctor Ávila. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, ¿qué tal, amigo Sebas? ¿Qué tal a todos los que escuchan? La verdad es un gusto y un privilegio poder estar con ustedes y platicar de algo que nos apasiona, como es el fútbol, sobre todo todas las anécdotas que tenemos con este bonito deporte, la pelota.
Como bien dijo Sebas, pues está por allá en el Senado porque precisamente es abogado de profesión. También está por ahí especializado un poco en el deporte, si no me equivoco, Héctor. Y pues obviamente creo que cuando uno tiene como esa parte de fanático, de no sé si como hobby, pero sí de apasionado quizás obviamente por el fútbol, siempre trata como de llevar su profesión, su trabajo, a lo que se dedique, como hasta cierto punto. ¿Cómo fue que llegaste a unir justamente esto, Héctor?
Pues es que desde pequeño he practicado fútbol, creo que desde chicos tuvimos ese gusto y esas ganas de estar pateando una pelota, y no solamente estarla pateando, porque sabemos que el fútbol a muy pocos, muy, muy, muy pocos, tienen la fortuna de practicarlo profesionalmente. Tuvimos la fortuna de practicarlo profesionalmente, y pues, qué mejor que dedicarle algo que te apasiona, ¿no? Hay en la maestría, cuando empecé a estudiarla, ya tenía me llamaba mucho la atención, cuando estaba estudiando la licenciatura en Derecho, que había una rama dedicada al derecho deportivo. Dije, wow, esto está increíble. Conocí ahorita se me está yendo el nombre, al presidente de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo. Y tuve una plática ahí en la universidad. Yo soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM. Y acudió, creo que se pide Carmona, es que se me está yendo el nombre. Si nos está escuchando, una disculpa, tengo un acuerdo contigo. Pero dije, wow, esto está increíble. Una de las más participativas en la conferencia magistral que dio. Y tuve la fortuna y la oportunidad de ver que había una maestría en Derecho Deportivo que se había abierto la oportunidad de estudiar una maestría, y dije, aquí estoy, la voy a tomar, la voy a aprovechar, y afortunadamente estamos ahí dándole, diría esta frase, que es darle pasión a la. Y pues, me dio muchísimo. Estoy muy, muy orgulloso, contento.
Sí, y otra de las cosas por las que te caracterizas, bueno, este Héctor logró en 2019 tener premio al periodismo, pero premio juvenil por un programa de debate. No recuerdo el nombre, pero ¿tú crees tú crees que toda esa experiencia que tú tuviste te sirvió para el deporte, bueno, en específico el fútbol?
Claro. Muchas gracias por recordarlo. Sí, afortunadamente, fue en 2020, tuvimos la oportunidad de recibir el Premio Nacional de Periodismo, la Asociación de Locutores de México, Asociación de Periodistas y Locutores de México, por el programa de debate joven. No estoy especializado en deporte como tal, es más en política, pero sí tuvimos ahí la oportunidad. Y como tú bien lo comentas, se da la oportunidad de que, pues es que esta profesión es tan noble, y este parte de se trabaja es tan noble que puedes conocer gente de todo tipo, o desde gente que se dedica a bolas. Hace un año estuvieron aquí Chivas Femenil, hace una semana vieron boxeadores, tuvimos la oportunidad de recibir aquí en el Senado al Canelo, y pues afortunadamente soy bendecido de tener este trabajo y por todo también de tener el programa.
Como bien dice Sebas, pues es, o sea, vaya, tener un programa así y aparte llevarlo como a cierto estatus es importante. O sea, creo que también es una labor que deja algo, que deja huella, sobre todo en este punto en donde también el periodismo no está como en el gran momento, está como enfocado quizás a otras cosas por lo que pasa en redes y demás, pero esa labor es importante. También nos habías contado antes de que empezáramos esto, pues cómo había empezado, no como tal, cómo había empezado tu pasión quizás, pero sí que tienes una gran pasión con un equipo y pues obviamente que es con el... Bueno, no me quiero meter tan en polémica, pero sí con uno de los equipos más grandes de México, que obviamente es Chivas. O sea, el tener siempre un amor quizás por un equipo también de tanto calibre te lleva como a hacer ciertas cosas, y tú nos has contado por ahí que habías tenido ciertas experiencias con el equipo. Digo, que estar aquí, no sé si es de Ciudad de México originario y demás, pero sí es un poco difícil luego de repente como que estar yendo a todos los puntos en donde viene Chivas, o sobre todo ir a Guadalajara, pero tú sí has tenido como esa chance.
Sí, mira, yo soy Chiva de corazón, mi abuelo me tocó, aún con todo el pesar de mi papá, porque mi papá es americanista, hermanos, y imagínate, se vive casi siempre en el personal. Pero sí, desde pequeño tuve la oportunidad de formar parte de la física del club, y ahí se fueron formando varias, no solamente sentimientos, sino también una pasión. Creo que pues todos los que escuchan este podcast y todo, ustedes también lo producen y tienen la forma de conducirlo, pues la sienten por el cual son hincha, ¿no? Yo tengo la fortuna de ser hincha de Deportivo Guadalajara desde pequeño. Pues me ha tocado vivir más, desafortunadamente, más sin sabores que triunfos. Esos triunfos se han saboreado demasiado. Una visita al triunfo, la que más disfrutó fue el campeonato de 2006, allá en Toluca, el triunfo, la derrota en la Copa Libertadores de 2010 contra el Inter Alegre, la derrota en Pachuca, penales, las dos. Bueno, una fue en una semifinal, fue la vez que pues creo que todos hemos llorado por el club. Fue la que más, una de las que más me dolió. Fue el más. El triunfo en la Copa de Campeones de la CONCACAF contra Toronto. El triunfo contra Tigres. Primero la final de 2017 y desafortunadamente la derrota en 2023 contra Tigres ayer en el Akron. Y pues son bastantes anécdotas. La que más recuerdo fue el triunfo contra Toronto en penales, cuando se había ganado ya ahí en Toronto, y después la derrota aquí en el Akron, y haber ganado el pase al Mundial de Clubes en penales. Pues sí, son varias, pero ahorita estamos viviendo etapas flacas con todo lo que se está viviendo en el club.
Otra cosa que veo y que detecté en ti también es tu pasión por el fútbol internacional. Alguna vez que estábamos comentando que, si bien no coincidimos en algo, en posturas políticas, eso desde el principio lo dejé claro, pero algo que me dejó muy, que quedó bastante y me gustó mucho, dijo, es que me gustan mucho las causas sociales y me identifico con ellas. Eso me dijiste tú. Y eso, ¿cómo lo ves reflejado en el fútbol? Por ejemplo, recuerda que hay en Brasil el equipo de la democracia corintiana, con el Corinthians. También eres apasionado del Atlético Madrid y conoces de muchas partes. Entonces, ¿tienes alguna historia respecto a Atlético Madrid, al fútbol brasileño, fútbol sudamericano, aparte de la final que tuviste con el Atlético Madrid, que haya con el Inter de Porto Alegre?
Pues es que creo que lo hemos platicado cuando vienes aquí al Senado y los foros que hemos realizado, y los Sebas, sobre geopolítica deportiva. Pues el deporte realmente mueve montañas, mueve gente, mueve muchísimo, ¿no? Muchísimo dinero. Aparte, nosotros lo vemos como una pasión, pero también es un negocio, ¿no? Y también lo vemos también el llamado sports washing, el cual muchísimas potencias utilizan el deporte para poder limpiar su imagen. Vivimos ahorita en 2022 con Qatar, lo estamos viviendo actualmente con todo este boom que está realizando Arabia Saudita con su liga y con la búsqueda de realizar el Mundial de 2034, lo que también está realizando el Medio Oriente con la atracción a través del dinero, con grandes premios de la Fórmula 1, en fin, todo esto que mueve el deporte y que mueve masas, pues es realmente interesante estudiarlo. Lo comentabas, pues sí, o sea, soy aficionado del fútbol internacional. Le veo a muchísimos equipos que pues, siento por ellos una pasión. Y llámese el Atlético de Madrid, ya lo comentaste, el Flamengo, así, pero siento muchísimo gusto por el lo que comentaste, por el Corinthians, todo lo que se vivió en la época de Sócrates, la Iglesia Cristiana, ¿no? Que tiene el mismo voto un utilero, el presidente del club, en Nápoles y toda la historia de Italia, entre Italia y Norte en Italia. Me gusta mucho el país mexicano, toda la historia de la lucha pacífica que tiene el San Pauli en Alemania. Lo mismo, o sea, el club más de izquierda, que se pueda tener registro. En fin, el Arsenal, que pues realmente no tiene una gran computación política, pero pues sí hay que siempre verlo como, porque hay gente que sí lo ve, hay que ver el deporte como una forma de generar política. Hay que ver también cómo se utiliza el deporte y para generar esa misma política y que no te la hagan en contra tuya.
Hay una frase que siento que siempre es como un mito, que o sea, no sé, de repente hay en muchos comentarios en cualquier red social, la red que sea, o sea, la red que sea, o en videos, o en tal, en donde dicen que nada más es fútbol. O sea, de verdad, si nada más fuera fútbol, creo que precisamente nada más hablaríamos de estos compas, jugadoras, lo que sea, metiendo la pelota, o sea, nada más hablaríamos de eso. Pero no, o sea, el fútbol tiene bastantes aristas que precisamente, o sea, se convierte en política, se convierte en movimientos sociales, se convierte en lucha, se convierte en bastantes cosas, que quizás sí, la actualidad a lo mejor es un poquito más, como le dices, o sea, de mayor blanqueamiento, de mayor imagen, de mayor cuidado quizás en ese sentido, pero es eso. O sea, tú precisamente nos habías contado que habías vivido algo que quizás, no sé si en algún punto se vivirá en México en cuanto a cuestión fútbol y política, así tan notoria, porque quizás lo más político que se ha vivido aquí creo que sería lo de la inauguración del Mundial, cuando fue, me parece que en el, no me acuerdo si en el 85 o hasta, creo que sí en el 85, cuando habían abucheado, creo, ese siempre lo tengo como muy, muy en la cabeza, cuando abuchearon al presidente en la inauguración, porque en realidad creo que era como el punto. Pero yo creo, o sea, que ir a Brasil, ir a ver un partido de fútbol y de repente veas que todo, precisamente la gente está como en contra de lo que está pasando, como en su punto de protesta, porque es como lo que tienen al alcance también, como para hacerse eco, creo que es muy, muy distinto. Háblanos un poquito de lo que viviste ahí en Brasil, ¿cómo fue eso?
Ah, sí, claro. El año pasado tocó, fue la oportunidad de ir al Rio de Janeiro. Además de conocer un país tan maravilloso como es Brasil, no podía no irme de Brasil sin ver un juego entre los clubes a los que más me gustan. Tuve la fortuna increíble de ver un Flamengo versus Corinthians en la cancha de Maracaná, y que al terminar el juego ganó Flamengo 3-0 con el de Gabriel Barbosa y de Gabigol y de, ay, si no me acuerdo, fue de Bruno Enrique. Y terminando el juego, estaba yo con en la torcida Choven del Flamengo. Ahí tengo los videos también. Terminando el juego, se corrió el rumor de que estaba allí golpeado en la cancha. Y todo el estadio al unísono gritando, no sé si se pueden decir groserías, aunque estén en portugués. Decía: "Hey Bolsonaro, vais a tomar tú". A todo, eran cerca de 80 mil personas gritando: "Hey Bolsonaro, vais a tomar tú". Yo incluido claramente. Y todo una sinergia respecto a hinchas de Flamengo, estar en contra de una persona, tomando una postura política. Creo que no quiero convertirlo en este podcast en una oda, mucho menos a la izquierda, ¿verdad? Sea demócrata. Pero sí, ver cómo se tomaban posturas. Obviamente existen clubes de extrema derecha, no lo respeto, pero sí sé que existen. Existe la Lazio, existe todos estos clubes de Serbia, como por ejemplo Partizan de Belgrado. En fin, ahorita no tengo y sabemos que existen y se tiene que tomar postura. El Hansa Rostock en Alemania, creo que es muy interesante ver cómo se vive y cómo se toman posturas. Lo que se vivió, por ejemplo, en el Rayo Vallecano, ahorita no recuerdo bien el nombre del jugador ucraniano que había realizado la señal, creo que era la señal nazi, y toda la afición en conjunto dijeron: "Tú no vas a jugar con la camiseta del Rayo", lo que hace el St. Pauli. Creo que es bastante interesante, y sobre todo hay que verlo más como no solamente como un deporte, porque sí es un deporte, y es algo que sirve para el acondicionamiento físico, pero es muchísimo más. No solamente son, como tú habías dicho, 22, son 22 personas atrás de una pelota. Se mueve muchísimo, y existen muchísimas pasiones, muchísima emoción que rodea un partido de fútbol. Y lo diría faltando, que el fútbol es lo más importante, lo menos importante, y estamos aquí ahorita platicando de ello.
También recuerdo que en la penúltima visita que hice al Senado para pues ver un proyecto que por ahí tenemos, que después les contaremos, tuviste la oportunidad de ir a Colombia, tuviste la oportunidad de ver también de primera mano cómo es la organización de una liga que tal vez no tiene tantos reflectores como la de Argentina, como la de Brasil, recientemente Ecuador con la de Independiente del Valle, pero que sí le viste ciertas similitudes a lo que pasa en fútbol mexicano. Platícanos un poco más de eso.
Sí, afortunadamente, gracias a la historia, tuvimos la oportunidad de visitar la bella Colombia. Fuimos a Medellín, fuimos a ver al grande de la montaña, al verde de la montaña, al Atlético Nacional, del cual soy aficionado. Y sí, lo comentabas, sabemos que Colombia es un país que, bueno, toda la región latinoamericana, todos los países latinoamericanos guardan mucho parecido entre sí, llámese Chile, llámese Argentina, Uruguay, pero Colombia tiene un parecido muy particular con el mexicano, y la liga igual. Si bien no tienen el mismo poder económico, los clubes colombianos, los clubes mexicanos, existe una gran pasión, sobre todo existe no sé si llamarlo, una vista parecida la que tienen los clubes mexicanos con los clubes colombianos, que es el menosprecio del fútbol argentino y brasileño, pues, su liga, por el hecho de que solamente tengan Copa América, que se la ganó México en 2001, el hecho de que pues se vive una inseguridad producto del narcotráfico que ha permeado a la liga. La historia del Deportivo Cali, el mismo América de Cali, todas estas historias que rodean al fútbol colombiano, pues es bastante interesante. De igual manera, todas las batallas entre clubes regionales, la batalla entre el Junior de Barranquilla, el Junior de Magdalena, el Derby de Medellín, el Atlético Nacional y el Independiente de Medellín, Millonarios e Independiente de Santa Fe, el Clásico de Cali, entre el Deportivo y el América, en fin. Existen bastantes similitudes entre la cultura colombiana y el fútbol de nuestra selección.
Ahora que veo, o sea, yo estaba emocionado porque nos habías contado lo de la final de Toronto, o sea, que sobre todo soy también de Chivas y todo eso, pero estás allá en Brasil protestando también de alguna manera en el estadio, tienes la chance de ir a Colombia. No sé si has visitado también otros países o tienes todavía pensado también en tu agenda o tal, ir a visitar como ciertos puntos precisamente como para conocer, porque suena la verdad muy, muy interesante, porque generalmente creo que nos quedamos siempre como con la estructura de aquí, ¿no? O sea, como que lo que conocemos, lo del ascenso, el Premier, lo que viene, pero creo que hay otros lados en donde precisamente o están o muy mal o están igual que nosotros o están, o sea, o tienen ciertas cositas que los hacen estar a lo mejor tanto en la organización o en cultura, igual en ese sentido, sobre todo relacionado con el fútbol.
Yo tengo un plan de vida muy marcado. O sea, antes de casarme quiero visitar toda Latinoamérica y al menos estar en una cancha de fútbol. Y ahí quiero ir a ver a Boca. Tuve la fortuna de estar en la Bombonera. Sin embargo, no pude ver todo de Boca. Me gustaría estar en el Estadio Monumental de Chile y ver a Colo Colo. Estar en Uruguay en un clásico de Montevideo, Peñarol Nacional, estar en Paraguay y ver en el Defensores del Chaco y ver un Olimpia de Libertad, en fin, un Cerro Porteño, ir a Lima y estar en un clásico entre Alianza y Universitario. No, o sea, te falta vida para ver todo el fútbol que quieres ver. Pero creo que una de las anécdotas que más bellas tengo fue en este diciembre de 2022. En la iba a empezar la maestría, clases presenciales ahí en España, y me tocó justamente llegar un día antes de la final del mundial y estar en el centro de Madrid, rodeado de franceses en un restaurante, en un restaurante en el centro de Madrid. Y yo soy latinoamericano, yo apoyo cuando pierdo México en un mundial, automáticamente me pongo la bandera de Latinoamérica y la que quede. Y pues estuvimos apoyando a Argentina y cae el primer gol de Messi, no, pues, o sea, te empiezan a insultar de arriba abajo y luego ven que no eres argentino, eres mexicano, peor. Entonces me salgo del restaurante y afortunadamente encontramos un bar repleto de argentinos, así repleto de argentinos, donde aquí soy. Ya parecía que había nacido en Mar del Plata, pero no. Y estuvimos apoyando a Argentina. Y una de las anécdotas de ellas, porque después del penal de Montiel, antes del penal de Montiel, cuando fue atajada del Dibu Martínez, una señora a Randall Colomón, y creo que todos sabemos cuál atajada, la del 120, 120, una señora argentina casi le da un infarto. La tuvieron que. Era una adulta mayor, me acuerdo que le iba a Colón. Se estaba del nervio, se había puesto fría. Y su nuera la estaba agarrando. Y no, o sea, imagínate la celebración después del penal de Montiel. Fue muy bello. Y pues ustedes saben cómo es todo el hincha argentino, es muy particular. Creo que, no me acuerdo, si no mal recuerdo, creo que un hincha de Boca pidió una ronda y invitó a todos campeonato mundial, faltaba más. Muy bello.
Sí, inolvidable todo lo que has ganado con el fútbol, inolvidable todo lo que pues te ha dejado, y más que nos estás contando que, o sea, lo que es el estilo de vida, quieres volver esto, quieres irte a Latinoamérica, recorrerlo a través del fútbol. Ahora que tú estás en el máster, me habías contado que quieres ser representante de fútbol. ¿Alguna vez me lo quieres contar? ¿Cuál es tu plan para esto? Me habías contado que por ahí hay una persona que ya quieres representar. ¿Qué es lo que sigue para ti?
Pues mira, yo ahorita lo que viene es primeramente concluir la maestría, empezar, porque también soy, creo que mi foodie lo delata, soy también aficionado mucho, muy aficionado al fútbol. Yo creo que lo principal, lo que viene ahorita es concluir la maestría, poder obtener el grado de maestro y empezar ya directamente a incidir en el medio deportivo, ya sea a través de la Liga Española, de la Liga Mexicana, y sobre todo, mi primo tuvo todo el talento que a mí me faltó para llegar a la división. Todavía tiene la edad, todo tiene el talento y los grupos para poder llegar a primera división. Entonces, quiero que pues pueda cumplir todo lo que el fútbol no nos permitió darle y que él pueda dárselo a él. Entonces quiero que pueda llegar a primera división y sobre todo si yo de alguna manera puedo apoyar, sería lo mejor. Y sobre todo seguirle, yo creo que el fútbol no te da, tú le tienes que dar al deporte. El deporte no te da, tú le tienes que dar. Sobre todo tienes que ser muy generoso, y el deporte no, muchas veces no es egoísta contigo, pero tienes que, es una relación muy complicada, pero muy bella también. Tienes que entenderlo. A veces lo hemos visto cuánto amor, cuánta pasión le dan muchos aficionados que a un club que nunca ha ganado nada, ¿no? Lo vivimos precisamente en Colón, que nunca en su historia, creo que lleva 100 años sin ser campeón, y apenas fue campeón hace 3 años, no mal recuerdo. Y creo que el que tienes que preparar también para saber que van a ser más las decisiones que las. Y también creo que pues debes de entender que el deporte y la vida sí.
Es como tener la pelota 90 minutos, no sé, 80% de posesión, llegar 500 veces y te perder 1-0 con el primer tiro que te hagan, ¿no? Con una jugada de balón parado, con el primer error que tengas. Y sí, muchas veces así. Creo que justamente quizás con toda la gente que también está relacionada en el deporte, en el fútbol, que quiere lograr hacer ciertas cosas y demás. Y creo que no sé si por ahí Sebas tiene algo más que agregar, porque pues me gusta la emotividad que le ha metido en este cierre el buen Héctor. O sea, no sé por ahí si tienes alguna otra cosa, Sebas, que agregar.
Último, los guardiolistas te van a matar.
Ah, pues yo soy guardiolista, imagínate. O sea, también, o sea, yo ya entiendo también todo ese tipo de cosas, pero ¿cómo se dice? O sea, es tu estilo, o sea, es tu, de alguna manera, tu filosofía, o sea, y bien lo dices, creo que lo ejemplificas bien. Muchas veces también creemos que haciendo bien las cosas o teniendo cierto énfasis, como bien dices, o sea, un equipo puede salir, o sea, le puedes ir a un equipo, puedes darle el amor eterno que dices y a lo mejor no te va a regresar lo mismo, pero así es esto, digo, por algo es una relación tan, tan compleja, pero creo que vamos a seguir estando ahí, digo, nosotros lo entendemos un poco en ese sentido, porque hemos vivido casi a Chivas yéndose al abismo, digo, si ya está trastabillando, ya no está en ese sentido tan mal, pero nos regresó de alguna manera 3-4 años después, algo de lo que a lo mejor decíamos, nos merecemos algo, y es a veces es como este tipo de cosas por las que seguimos tan, tan pegados al fútbol. Sebas, algo con el que quieres rematar. Remata, Sebas.
Pues es que ya el remate ya lo dio Héctor, básicamente. El remate ya lo dio. Sí. Y pues sí, o sea, hay cosas que puede juntar. O sea, incluso las posturas políticas pueden variar, pero lo que nos une es la pasión por la pelota, y eso es algo que me ha aprendido muchísimo con los textos que he hecho. O sea, lo mismo me puedes ver camisetas de un país como de otro que no se llevan tan bien. Héctor me vio con la camiseta de las Islas Malvinas, obviamente se enojó cuando antes me había aclamado algunas otras, pero eso es parte de, o sea, pues, ¿qué es lo que nos une? La pasión por el fútbol. Y si para mí lo puedo explicar, puedo explicar qué es lo que está pasando, pues lo haré a través del fútbol. Tratando de no adoptar una postura política hasta donde se pueda. Hay veces donde no habrá de otra. Y eso es lo que tiene, lo que nos ha dejado Héctor. Nos ha dejado que él lo canalice esa parte política y lo hace para el fútbol y despierta esa curiosidad.
Qué bella frase que ya yo la voy a marcar. Seba, si me permites. Lo que pasa en la vida lo relataré a través del fútbol. Esa está increíble, Sebas, te la voy a robar. Y enmárcala, por favor, que está maravillosa. Y es lo que creo que debemos de seguir haciendo. Seguir hablando de lo que pasa en el mundo a través del fútbol. Cómo el deporte influye en las decisiones políticas. Cómo el deporte lastimosamente se utiliza, pero es lo que creo que es, cómo se utiliza para ciertas partes de las. Creo que hay que seguir hablando a través del fútbol, hay que seguir hablando a través del deporte y sobre todo contarlo con cómo vivimos el fútbol, cómo vivimos nuestro día a día. No menospreciar nuestra manera de jugar, sino verla con orgullo y sobre todo llevarla con mucho orgullo. Yo veo aquí a Sebas con las playas de fútbol y digo, wow, está increíble. Yo te traigo mi playa de los diablos, voy de los diablos y qué tiene. Así vivimos la vida.
Pues nada, creo que no podemos agregar más. Esto ha terminado muy emotivo, ha terminado muy, muy lindo. Héctor, por ahí nada más tus redes sociales para que te sigan. Digo, las vamos a estar poniendo, pero para que sepan un poquito más de ti, para que vean las canchas a las que has ido también.
Sí, si me quieren seguir es @HéctorAvilarna, en X, en Threads, en Instagram y en Facebook, ahí me pueden seguir, @HéctorAvilarna. Ahí estoy, pues podrán ver un poco de lo que hago aquí en el Senado y de lo que hago normalmente. Ahí estaremos platicando. Vale. Muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti. Sebas, por ahí, adiós. Ya es hora de despedirnos.
Sí, pues, al contrario, es un honor que te hayamos tenido aquí. Héctor, sé la pasión con la que hablas de fútbol cada que nos vemos en el Senado y cómo sacas historias. Hay veces historias que a veces me cuesta trabajo seguir. O sea, no tanto seguir historias, sino seguirte a ti por cómo hablas. Y es un orgullo, que por eso pensamos en invitarte.
Gracias, amigo, verdad, me aprecio muchísimo. Un gusto a ti, Omar, y pues aquí encantado de seguir platicando de lo que está pasando. Podríamos estar horas platicando de deporte, lo sé, pero el tiempo es corto.
Sí, muchas gracias, Héctor. Amigos de Historias del Llano, no olviden escucharnos, síganos en nuestras redes, YouTube, TikTok, todo, Instagram, Reel, lo que sea, y gracias, nos escuchamos en la que sigue.
¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.